Bien, hermanos, feliz sábado. Muchísimas gracias, hermana Carmen, por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana de sábado, en circunstancias muy especiales. Yo fui invitado, mi esposa me enfatizó que debía hacer una presentación corta y quiero dirigir su atención, si tienen su Biblia, si la quieren abrir conmigo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8. Evangelio según Mateo. El capítulo 8 habla acerca de una experiencia que tuvieron los discípulos que puede parecerse a una que estamos teniendo algunos de manera individual o colectiva en estas circunstancias especiales. Yo, en el Evangelio según Mateo, se habla en versículo 23 al 27, se cuenta un suceso en la vida de Jesús que se repite también en Marcos y en Lucas. Yo voy a tomar la versión de Mateo y creo que hay algunas lecciones importantes que nosotros como hijos del Señor en este momento de la historia podemos aprender. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él replicó: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar. Vino una completa calma y los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Tormenta, tempestad. Las tormentas y las tempestades nunca están en la agenda de la gente. Las tempestades, los desastres, las tormentas son imprevistos que aparecen y nos toman, como decimos los dominicanos, fuera de base. Nos toman por sorpresa. Y aunque uno sabe que esos sucesos podrían venir, a veces no estamos preparados para ellos. Jesús estaba en la barca con sus discípulos y a pesar de que Jesús se encontraba en la barca, aún así la tormenta vino. Y esto nos ilustra el hecho de que aunque Jesús esté en nuestras vidas, esto no es sinónimo de que viviremos una vida libre de tormentas o de tempestades. El Señor estaba en la barca y estaba dormido. Jesús dormía por dos razones. La primera era, estaba muy agotado, estaba cansado. Jesús se encarnó en una naturaleza real, humana, estaba agotado y estaba muy cansado. La segunda razón es por la que Jesús podía dormir tranquilo aún en medio de la tempestad. Es porque la tempestad no le quitaba su paz. Su confianza estaba puesta totalmente en el Padre. Los discípulos se sorprendieron cuando surgió la tempestad. Ellos estaban acostumbrados a las tormentas. Todos eran pescadores de experiencia. Sin embargo, parecía que esta tormenta era diferente a las demás que ellos habían experimentado, porque nos encontramos con los discípulos con una actitud de miedo. Estaban asustados. Fueron, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces Jesús les respondió: ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están miedosos? ¿Por qué están asustados, hombres de poca fe? Yo pienso que todos nosotros hemos pasado por momentos complicados. La razón por la cual Jesús reprende a los discípulos es porque, a pesar de que la tormenta era una realidad, resulta que ellos ya habían visto varias veces al Señor obrando milagros en su favor. Y si el mismo Dios del pasado todavía estaba disponible, no había necesidad de temer. Hay un salmo precioso, uno de mis favoritos, es el Salmo 103. Salmo 103 tiene lo que a mí me parece una receta contra el temor. No porque nos ayuda tapando los ojos del miedo y de los problemas, sino porque el temor con frecuencia es resultado de la mala memoria. Es decir, a veces tenemos miedo porque se nos olvida la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Esa fue la frase famosa que la sierva del Señor pronunció en uno de los últimos sermones que ella predicó en la Asociación General de su tiempo. Ella dijo: "No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma como el Señor nos ha conducido en el pasado". Esa declaración de la sierva del Señor está muy en armonía con lo que enseña el Salmo 103 cuando dice: "Alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios". Hermanos, en tiempos de tormentas, cuando llega la tempestad, si nos olvidamos de las veces que el Señor en el pasado nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha salvado, nos ha rescatado, si nos olvidamos de lo que Él ha hecho antes, entonces nuestro temor será mucho mayor. Por eso conviene hacer un inventario de nuestras bendiciones. Yo acostumbro a escribir los milagros que Dios ha obrado en mi vida. Y cuando me encuentro en situaciones nuevas, entonces voy a repasar ese inventario de bendiciones y de milagros. Y me digo a mí mismo, como dijo la sierva del Señor: "No tenemos nada que temer al futuro, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha librado en el pasado". Volviendo a Mateo capítulo 8, versículo 23, los discípulos debieron haber recordado dos cosas. Número uno, si Jesús estaba en la barca, aunque las tormentas fueran reales, la barca no se iba a hundir. Y número dos, ellos debieron haber recordado los milagros del pasado que Dios había obrado. Jesús les dijo: "Hombres de poca fe". En este momento el mundo, la iglesia y también nosotros como individuos nos encontramos ante una situación sin precedentes. No solamente en el aspecto sanitario, no solamente el tema de la salud, pero todas las implicaciones económicas y sociales que está teniendo esta pandemia y el confinamiento que es una consecuencia de ella. En el momento de oración, la hermana mencionaba algunos sectores y personas muy vulnerables, los que tienen trabajos informales. Las personas que tienen pequeñas empresas, que tienen que pensar no solamente en su comida, tal vez tienen que despedir a sus empleados o tienen que pagarle sin tener entradas. Las personas están perdiendo la salud, están perdiendo sus seres queridos. Imagínense lo que significaría en un momento como este perder a un ser querido y no poder siquiera sepultarlo o sepultarlo sin recibir el apoyo, el consuelo de los de amigos y familiares. Triste, triste. Es un cuadro sin precedentes para el mundo, para la sociedad, para el país, para la iglesia y para nosotros como individuos. Yo no quiero negar la realidad de esta tragedia. Es una tragedia real, es grande, con muchísimas implicaciones. Pero a mí me parece que de la misma forma que la tormenta que atacó a los discípulos en la historia que estamos leyendo, de la misma forma que la realidad de esa tormenta no eliminaba el hecho de que Dios estaba allí, asimismo nosotros, por muy fuerte, por muy horrible que sea lo que está pasando en este momento del mundo, necesitamos recordar cómo Dios nos ha librado en el pasado y recordar que en realidad no estamos solos. Dios está con nosotros. El Salmo 46 nos recuerda una verdad importante. Salmo 46 es un salmo especial, posiblemente más conocido que el Salmo 103. Y este nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su furia. Dios nunca ha prometido que sus hijos no pasarían por las tormentas. Dios nunca ha prometido que sus hijos no experimentarían la tempestad. Nunca prometió eso. Lo que Él sí ha prometido y siempre lo ha cumplido es que nosotros nunca estaremos solos en los momentos más difíciles que pasemos. Salmo 23, uno de los salmos más conocidos de la Biblia, nos recuerda en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi llamado, hermanos queridos de Quisqueya 2, en esta mañana, es a fijar nuestros ojos en Cristo. Mi llamado es también a empatizar con aquellas personas más vulnerables, aquellas personas que necesitan recibir palabras de aliento, palabras de consuelo y también una funda con comida, con arroz, con aceite, con huevo. Que nosotros estemos recordando en todo momento que debemos confiar en el Señor y también pensar en aquellas personas, de la iglesia o no, a quienes conocemos que tienen necesidad. Este es nuestro momento de ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Yo quiero concluir llamándote a hacer eso de dos maneras diferentes. Número uno, todos conocemos a alguien que tiene alguna necesidad. Una persona que perdió su trabajo o nunca tuvo trabajo y vivía del día al día, de salir a la calle, y tiene que escoger esa persona entre el riesgo de infectarse o morirse de hambre. Hay muchas maneras como nosotros podemos ayudar a estas personas. Insisto, sean de la iglesia o no, tú lo conoces. Si tú la conoces, su necesidad sola ya lo hace en un candidato para que tú le ayudes independientemente de cuál sea la perspectiva religiosa de esa persona. Pero hay un segundo grupo al que tú y yo debemos iluminar, debemos bendecir. Es más difícil, te lo advierto, es más difícil. Ese grupo son las personas que viven bajo tu techo. En este momento que estamos todos confinados, estamos todos encerrados, las oportunidades para perder la paciencia, estamos todos en un roce diario. Y a veces sale lo peor de nosotros, en medio del estrés, estar todos encerrados, a veces con calor, a veces con ruido, a veces uno quiere descansar, estar todos juntos, o posiblemente personas que estaban acostumbrados a encontrarse solamente al final del día, ahora están juntos bajo el techo todo el tiempo. Esta es la ocasión para mostrar que somos luz del mundo, que somos sal de la tierra, comenzando con las personas que están bajo nuestro techo. Estos tres elementos debemos recordarlos. Número uno, no necesitamos tener temor. No porque no haya problemas, sino porque no estamos solos. Número dos, pensemos en las personas que más necesitan ahora, no solamente ayuda espiritual, pero también ayuda material. Por pobre que tú seas, siempre hay algo que tú puedes compartir. Y finalmente, recuerda que esta pandemia, este encierro, nos obliga a todos a practicar la obra misionera de una manera diferente, posiblemente la forma más importante de la obra misionera, y es mostrarle a tus padres que tú eres un discípulo de Jesucristo. Mostrarle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que lo que tú predicas en la iglesia en tiempos normales, tú realmente lo vives. Pero si este encierro, si este confinamiento te ha demostrado a ti mismo que después de todo no eras tan cristiano o cristiana como tú creías, entonces te digo, hay esperanza, porque el evangelio consiste no solamente en que Dios nos perdona, pero también Dios nos transforma. Este confinamiento es una oportunidad para que nosotros busquemos al Señor en oración, para que le pidamos al Señor que nos transforme, y que las personas que estamos a nuestro techo puedan ver esa transformación como un testimonio del evangelio. Hermanos, Jesús estaba en la barca. La barca experimentó la tempestad, pero Jesús la calmó a su tiempo y a su manera. Hay esperanza. El Señor está en control. Recuerda, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido en el pasado. Que el Señor les bendiga. Un feliz sábado para todos. Ok, oremos. Querido Dios, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de compartir esta breve reflexión con los hermanos de Quisqueya 2. Pido una bendición para cada uno de ellos, que tu espíritu a ellos y también a mí y a mi familia nos ayude a recordar que no estamos solos, que aunque sea real, aunque sea fiel a la tormenta, a esta tempestad, tú estás al control del mundo y de nuestras vidas. Ahora que estamos más cerca de la venida de Jesucristo, tu Hijo, suplicamos que nos ayudes a confiar en Él como nunca antes. Que seamos, Padre, luz del mundo, sal de la tierra, especialmente ante aquellos con quienes cohabitamos en nuestras casas. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.